Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Versículo 4. Y si fuere propicio que yo también vaya, irán conmigo. Otra de las cuestiones que trata el apóstol Pablo con los corintios, ya finalizando prácticamente la carta, esta primera carta a los corintios, es sobre las ofrendas para los santos necesitados. Hermanos, las primeras iglesias tenían un fuerte compromiso con los necesitados, con respecto al dar, dentro y fuera incluso de sus localidades, de tal manera que entre ellos no había, como lo dice bien el relato de Hechos, capítulo 4, entre ellos no había ningún necesitado, y tenían todas las cosas en común. En estos versículos que hemos leído, en estos cuatro versículos del capítulo 16, el apóstol Pablo instruye y exhorta a los corintios sobre la importancia del dar a los necesitados, a los hermanos, en las iglesias locales, y cumplir con diligencia este servicio de misericordia. Los principios expuestos en estos versos que hemos leído son aplicables al dar como un acto de gratitud y adoración a Dios, y que refuerza nuestra responsabilidad y amor los unos por los otros, aún incluso por hermanos de otras iglesias locales. Es evidente la instrucción que está dando el apóstol Pablo aquí, en cuanto al dar, en cuanto a la ofrenda para los santos del Señor. En el verso 1, el mandato apostólico para la ofrenda. Dice ahí la lectura, en cuanto a la ofrenda para los santos. Una iglesia saludable es una iglesia que sigue obedientemente las instrucciones que da la Biblia respecto al dar. Una iglesia saludable. Entre las muchas cuestiones que Pablo está dando respuesta y dirección a los corintios, ahora se presenta el asunto de la ofrenda para los santos. Es por eso que él dice, en cuanto, miren, todas las cuestiones que Pablo ha estado tratando con los corintios, y ya finalizando su carta, en cuanto, hermanos, a la ofrenda para los santos, puntos suspensivos. El apóstol va a dar instrucciones en cuanto a la ofrenda para los santos. ¿A cuáles santos? En el registro histórico de los hechos, existió en los tiempos del reinado de Claudio, un emperador romano, un tiempo de gran hambre en la región de Judea. Es importante conocer un poquito esa parte histórica, ¿no? Dice ahí el registro de Hechos, capítulo 11, verso 27 al 30, dice lo siguiente: en aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. ¿Qué me está diciendo aquí Hechos 11? Que en un tiempo determinado hubo una gran hambre en la tierra habitada. Eso es lo que me está mostrando. De tal manera que los hermanos determinaron enviar socorro a las iglesias que estaban en Judea. Mira eso, un tiempo de gran dificultad. Esto me muestra el registro que sucedió según el libro de los Hechos. Y un comentario al respecto también nos muestra lo siguiente, que es importante que lo escuchemos. Después de los primeros años del cristianismo, en los cuales no hubo pobres entre los cristianos, como lo dice Hechos 4, La iglesia de Jerusalén experimentó tiempos duros. La gran persecución que se produjo después de la muerte de Esteban hizo que la mayoría de los miembros de la iglesia huyeran de la ciudad, como lo dice Hechos 8. Sin bienes ni negocios, estos refugiados se unieron a las filas de los pobres. Los creyentes que quedaron en Jerusalén, junto con los que volvieron, sufrieron dificultades económicas. Antes que transcurriese una década, soportaron un prolongado periodo de hambruna severa, como lo leímos en Hechos 11:28. Miren, este comentario me muestra, en los primeros años de las iglesias, la iglesia donde inició todo, es la iglesia de Jerusalén, Judea. Estamos hablando de las iglesias de Judea, allá en Jerusalén. Al inicio, Hechos 4 me dice que los hermanos estaban tan preocupados por las necesidades mutuas que entre ellos no había hermanos que realmente tengan fuertes necesidades, pues todas las cosas las tenían en común. Es interesante que en Hechos 4, incluso las cosas que pertenecían a los hermanos de las iglesias eran ofrendadas para el sostenimiento de otros hermanos que tenían menos recursos. Tenían todas las cosas en común. Pero sabemos también que llegó un momento en que esa tranquilidad temporal de las iglesias de Judea, la iglesia de Jerusalén, esa tranquilidad temporal se vio realmente afectada cuando comenzó la persecución de los hermanos a partir de la muerte de Esteban. Hermanos, había tranquilidad, pero luego comenzó a haber persecución. Es evidente que estos hermanos que dejaron sus hogares, dejaron sus casas por ir a otros lugares, llegaron o comenzaron a formar partes de las filas de aquellos que estaban en dificultades económicas. Y encima de hecho, Hechos 11, el profeta Agabo viene y dice, va a haber un tiempo de hambruna severa en Judea. Vean todo ese contexto. Miren, ¿qué pasaría si algo así nos sucedería a nosotros? En cierta manera hemos pasado 2 años de pandemia. 2 años de pandemia. Muchos se quedaron sin sus empleos. Muchos que tenían sus negocios no los pudieron continuar. Usted conoce la historia. Después de 2 años, no solamente las muertes y los lamentos de muchas personas de haber perdido sus familiares, sino también muchos negocios quebraron. Eso no estaba, nadie pensaba en estas cosas. Hace 3 años atrás, nadie pensaba en estas cosas. ¿Qué hubiera pasado o qué sucedería si no solamente nos remata una pandemia, sino que luego viene una hambruna severa por falta de lluvia durante 2, 3, 4 años? ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería con nosotros como nación? Las iglesias estaban tan preocupadas por esto y conocían las necesidades de los hermanos que dejaron sus hogares, dejaron sus casas posiblemente por la persecución de la iglesia y se encontraron que no tenían nada. Y encima de eso, la hambruna. Uno se pregunta, Señor, todas estas cosas, ¿cuál es el propósito? Bueno, es perfeccionar a la iglesia, es perfeccionar a sus santos. Es que la iglesia se dé cuenta, mis hermanos, que la obra de Dios se sostiene y levanta por los recursos que nosotros tenemos como hermanos en la fe. Es decir, si yo cuento con recursos y tengo un hermano necesitado, bueno, ¿qué es lo que debo de hacer conforme a la palabra del Señor? ¿Solamente orar por mi hermano o proveerle para sus necesidades? La palabra que se usa aquí como ofrenda, dice el apóstol Pablo, en cuanto a la ofrenda por los santos, solo se encuentra aquí en estos 2 versículos. Y denota una contribución o colecta de dinero e incluso de bienes para un fin específico. Mire eso, no es algo a la ligera. Lo que quiero que usted vea es que los hermanos que están recibiendo la instrucción, estos corintios y otros más, habían tenido ya la oportunidad de tener este mandato de Pablo. En cuanto a la ofrenda, en cuanto a la contribución, en cuanto a la colecta necesaria, no era algo casual. no era algo al azar, quiero decir, no era algo ligero, era algo realmente que se hacía con una responsabilidad. Es por eso que Pablo les dice a ellos, y aquí hay que considerar algunos principios que son importantes. Número uno, si Pablo está diciendo esto, en cuanto a la ofrenda para los necesitados, debemos entender que Pablo estaba realmente comprometido con el asunto del dar. Y esto me habla precisamente de que en las iglesias, el liderazgo que forma las iglesias locales debe estar formado por líderes que tengan la misma preocupación. En Gálatas capítulo 2, versos 9 al 10, se puede ver cómo Pablo está comprometido con esta obra. Dice ahí, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Pedro, Jacobo y Juan, que eran considerados como columnas en la iglesia, nos dieron a mí, dice Pablo, y a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los judíos de la circuncisión. Y solo nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, dice Pablo, lo cual procuré con diligencia hacer. Ahí en Gálatas 2, Pablo está junto con los hermanos Pedro, Jacobo y Juan. Eran considerados columnas en la iglesia de Jerusalén. Y ellos están de acuerdo que Pablo y Bernabé vayan a los gentiles, mientras que estos hermanos van a los judíos. Pero es interesante que estos hermanos, que eran considerados como columnas, le dice a Pablo, no se olviden de los pobres. No se olviden. Y Pablo dice, nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual, dice Pablo, procuré hacer con diligencia. Y esa palabra diligencia, ustedes saben que es con determinación, es con responsabilidad. No fue que, escuchen esto, no fue que Pablo dijo así las palabras por decir. Pablo está recibiendo de los otros apóstoles una aprobación a su ministerio y ellos le dicen, no te olvides de hacer, no te olvides de las necesidades de los pobres, no te olvides de eso. Y no solo eso, hermanos, para que ustedes vean el compromiso de Pablo, Pablo en alguna ocasión pudo manifestar a algunos hermanos que él no trabajaba o no se ganaba el pan de balde de por gusto. Es interesante que Pablo, pudiendo recibir ayuda de otros hermanos, Pablo mismo trabajaba con sus propias manos para sustentar su ministerio e incluso para ayudar a otros hermanos en necesidad. El apóstol Pablo, hermanos, realmente eso es de admirar. Ahí en la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 3, versos 8 y 9, Pablo dice, no comimos el deval del pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino, dice Pablo, para daros testimonio y ejemplo que puedan ustedes imitarnos. Te pregunto yo, ¿estaba Pablo preocupado por los pobres? ¡Claro que sí! Pablo estaba muy preocupado y en su ministerio no iba a olvidar las necesidades de los hermanos. No iba a pasar por alto esto. Incluso si él tenía que trabajar, lo hacía para sustentar su ministerio. Entonces, me encuentro aquí con líderes preocupados, pero también me encuentro también con miembros de iglesias locales comprometidos con el dar. Miembros de iglesias comprometidos con el dar. Si tenemos líderes comprometidos con dar, tenemos entonces también miembros de iglesias comprometidos con el dar. Ahí en Romanos capítulo 15, versos del 25 al 27, dice lo siguiente, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno, y ellos y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Pablo está diciendo aquí, en la carta a los romanos, que a los hermanos de Macedonia y a los hermanos de Acaya les pareció bien participar para la ofrenda de los hermanos en necesidad que se encontraban en Jerusalén. Mire eso, Mire la unidad que hay, no solo en la iglesia local, sino entre varias iglesias locales, de tal manera que una iglesia que está atenta a la necesidad, no solamente de adentro, sino afuera, toma la determinación y dice, nosotros también queremos ayudar. Mire eso, mi hermano. Nosotros también queremos ayudar. Eso me muestra miembros comprometidos, iglesias comprometidas con el dar. Pero así también, el compartir con la necesidad es una responsabilidad moral bíblica de todos los creyentes. Porque si tenemos líderes comprometidos y tenemos iglesias que les gusta dar cuando hay necesidad, teniendo recursos para hacerlo, hermanos, es interesante que hay iglesias tal vez que no tuvieron todos los recursos, pero se esforzaron en cuanto a poder participar con sus ofrendas a otros santos en necesidad. Un ejemplo de ellos son los macedonios. Es un relato muy bueno que da la Escritura con respecto a esta iglesia. Pero además de eso, ¿por qué tenemos que dar? ¿Por qué tenemos que preocuparnos por las necesidades de los hermanos? Porque es una responsabilidad moral bíblica de todos los creyentes. Si hablamos entre creyentes, esto no debería ser un problema para nosotros. Una de las cosas que menos se habla en las iglesias es precisamente en cuanto al dar. Tal vez no en iglesias bíblicas sanas, porque cada vez que el pastor tiene que tocar un tema con respecto al dar, la mayoría de las personas que tal vez en desconocimiento de la palabra han posiblemente de decir, bueno, le conviene que hable de eso porque a lo mejor la iglesia no está dando. Pero hermanos, es una responsabilidad de todo creyente el poder dar. Ahí en 1 de Juan capítulo 3, versos 17 al 18, dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Dice Juan, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho. ¿Qué quiere decir hecho? Práctica y en verdad. Si vemos al hermano en necesidad y nosotros pudiendo sostener sus necesidades no lo hacemos, no estamos amando verdaderamente. Y Santiago habla de esa fe viva y una fe muerta. Una fe viva es la que se preocupa por el hermano que está en necesidad. Mire la responsabilidad. El Señor te ha dado lo necesario para ti, para tu familia, para tus hijos. Y tú dices, ¿y lo que me queda? ¿Para qué? ¿Para el entretenimiento? No, mira primero si hay necesidad en tu iglesia, porque si eres un creyente verdadero, tienes esa responsabilidad de dar. Lamentablemente, cuando no hay este principio claro en las vidas de muchos creyentes, y hay el excedente por el tiempo bueno de las vacas gordas, la gente piensa que ese excedente es para gastarlo en cosas vanas de este mundo. Hermano, no está mal que tú puedas disfrutar de lo que Dios te ha dado. Pero si ves a un hermano que tiene necesidad y no lo haces pudiendo ayudar, Juan habla aquí y Santiago también lo expresa y el Señor Jesús también lo dijo, no estás mostrando un verdadero compromiso moral con aquel que es tu hermano en la fe. No estás comprendiendo entonces lo que es esto del dar. A veces pensamos que el dar solamente le corresponde al grupo ministerial del dar, el que tiene el don del dar. El dar es para todos los creyentes. Todos los creyentes tienen esta responsabilidad moral. Amar de práctica, de hecho, amar en verdad. No solamente de palabra y de lengua, sino en la misma práctica. Y algo más con respecto a esto. Esto es muy, muy interesante, muy importante por la Escritura que nos muestra. Existe un principio de igualdad en la generosidad del ofrendar. Y ahí en segunda carta a los Corintios, capítulo 8, 14, es interesante lo que dice el apóstol a los Corintios. En el momento actual, dice, en esta versión, Las Américas, en el momento actual vuestra abundancia suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla vuestra necesidad, de modo que haya igualdad. Voy a repetirlo y quiero que presten mucha atención. Dice ahí Pablo a los Corintios en su segunda carta, en el momento actual vuestra abundancia suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla vuestra necesidad, de modo que haya igualdad. De otra manera te lo voy a decir para que puedas entenderlo. Estás pasando un tiempo de abundancia. Bueno, debes entender que esa abundancia Dios te la ha dado ¿para qué? No solo para tu propio bien personal, sino para suplir la necesidad de aquel que está en escasez. De tal manera que cuando el que está en escasez tenga abundancia, pueda suplir la necesidad que tú puedas estar pasando en un tiempo de escasez. De tal manera que hay un equilibrio. Miren, este principio es el que a veces no consideramos los creyentes. Es, una vez más, les hago la misma, el mismo énfasis de que vemos abundancia, que nos va bien en los negocios, que donde metemos mano, mis hermanos, sacamos prosperidad, y qué bueno por eso. Pero si somos creyentes, debes entender que la abundancia que Dios te está dando es para que tú puedas suplir la escasez del otro, de tal manera que haya un equilibrio. El hermano que está orando por necesidad y está diciendo, Señor, Padre, mañana tengo que parar la olla, mañana tengo que comprar comida, pero no tengo con qué hacerlo. Ayúdame, Señor, Padre, que haya sustento. Y hermano, tocan la puerta, viene y llega un hermano y le trae un paquete de comida para que tengas una provisión por una semana. Tú no esperabas eso, pero eso es lo que Dios está mostrando aquí. La abundancia del otro, ¿qué es lo que hace contigo? Te ayuda en tu escasez. Más adelante, cuando tú tengas abundancia, vas a ayudar en la escasez de aquel hermano. De esa manera, hay un equilibrio en cuanto al dar. Lamentablemente, como no hablamos de estas cosas, muchos consideran que la prosperidad es el punto más alto que puede haber en cuanto a mostrar fe y mostrar convicción en cuanto a las cosas de Dios. Pero eso sería desviarnos a un evangelio de prosperidad. Realmente, si Dios nos abunda en prosperidad, es para que tú puedas suplir la escasez del otro. Tú no sabes si mañana, en una semana, en un mes, suceda lo contrario. Y tú puedes estar tranquilo. Ay, Señor, tuve abundancia hace un año, hoy tengo escasez, no importa. Yo sé que mi escasez representa o me dice que otro tiene abundancia para que supla en lo que necesito. No sabemos estas cosas, pero Dios sí nos dice y nos da una tranquilidad en cuanto a esta igualdad. Amados hermanos, entonces debemos considerar en cuanto a la ofrenda para los santos. Debemos considerar entonces líderes comprometidos, iglesias comprometidas. Debemos entender que hay una responsabilidad bíblica y debemos entender que hay un principio de generosidad al ofrendar. Todo esto me permite comprender las palabras del apóstol Pablo cuando él dice, en cuanto a la ofrenda para los santos. Pablo está hablando con creyentes. Pablo no tiene ningún problema en hablar con los creyentes que han entendido con madurez. Lamentablemente, en las iglesias nominales, cuando una vez más se habla de estas cosas, la gente enseguida malinterpreta porque como no hay la madurez necesaria, hay la ignorancia en cuanto a estas cosas, se tergiversa el mensaje. Y la Biblia es muy clara. Pablo puede tratar con madurez esta cuestión. Este punto estaba en las preguntas, en las dudas y en las inquietudes que traían los corintios. Por eso Pablo les puede decir, hermanos, entiendo, en cuanto a la ofrenda para los hermanos, vamos a disponer lo siguiente. El que les dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené con las iglesias de Galacia. En la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta forma. Ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. ¿Deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia? Usted puede ver aquí, hermanos, que no es una ofrenda levantada sencillamente a la casualidad. Hay aquí todo un proceso, toda una responsabilidad. Pablo puede decir, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Haced vosotros, ellos tenían que continuar con esto del dar. Pablo les está dando un mandato. Hagan ustedes de la manera en que Pablo ordenó. Miren, esa palabra ordenar quiere decir de la manera en que fue prescrito. Esto no deja que sea algo a la ligera. implica una gran responsabilidad, donde el apóstol había dado por sentado las mismas instrucciones a otras iglesias, de la manera que ordené, de la manera que prescribí, que fue ordenado, que fue dispuesto en las iglesias de Galacia. Hagan ustedes de la manera que lo ordené en las iglesias de Galacia. Hermanos, en cuanto a la ofrenda, hagan lo que yo les dije a las hermanas iglesias de Galacia. Ellos en Galacia, allá en las iglesias de Galacia, estaban siguiendo este ejemplo de obediencia. Pablo ya les había dado a ellos indicaciones clarísimas en cuanto a que hagan el bien a todos, especialmente a la familia de la fe. Ahí en Gálatas, capítulo 6, verso 10. Y más adelante, en la misma, a los mismos corintios, en su segunda carta, Pablo sigue instruyéndolos. Y miren, vamos a ver la segunda carta a los corintios, pero me adelanto a esta parte de aquí. Porque dentro de un año, Pablo le sigue dando recuerdo a los hermanos en Corintios. Ahí en segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 10 al 12. En la nueva traducción viviente lo voy a leer. Pablo les dice a los mismos hermanos de Corintios en una carta que va a enviar más adelante. Sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. El año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Ahora deberían terminar lo que comenzaron. Que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Den en proporción a lo que tienen. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo, y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Miren esto. En la segunda carta, Pablo les está recordando a los hermanos de Corintio y les dice: hermanos, hace un año ustedes estaban con este asunto del dar, entusiasmados. No se olviden, hermanos, de terminar lo que empezaron. Miren eso. Perseveren. Ustedes empezaron y estaban emocionados y querían ayudar a las iglesias necesitadas. Bueno, continúen haciéndolo. Sigan, perseveren hasta el final. Y no se olviden, den lo que tienen, no den de lo que no tienen. Esto suena mucho a lo que a veces pasa en nuestros propios contextos. Miren, a veces se levantan ofrendas por necesidades. Y a veces las ofrendas necesitan ser muy extensivas en el tiempo. Lamentablemente, muchas veces los hermanos inician con entusiasmo, pero a medida que pasa el tiempo y transcurre el tiempo, el entusiasmo comienza a decaer. Y los objetivos no se logran. Por ejemplo, si la iglesia está pensando en una obra misionera, si la iglesia está pensando en dar recursos para una obra misionera, lo más normal es que siempre haya lo necesario para hacer obra misionera. Hermanos, son cuestiones que una iglesia sana debe de considerar y tener presente. Pero si la iglesia empieza dando y luego a mitad del camino deja de dar, ¿con qué problema nos encontramos? ¿Por qué somos así? Hermanos, es parte de nuestra naturaleza humana y realmente necesitamos siempre ser exhortados por la Escritura. Si nos proponemos hacer algo, debemos concluirlo, debemos terminarlo, debemos cumplir con los objetivos que son trazados. Los corintios están ahorita siendo instruidos en cuanto a la ofrenda para los santos, pero en la segunda carta Pablo les exhorta a que terminen lo que ellos empezaron. No se olviden, perseveren, no se desanimen, concluyan lo que ustedes empezaron. Eso es necesario para nuestras almas también. Ahora, a más del mandamiento apostólico para contribuir con los necesitados, hay un detalle importante aquí. Y quiero que vaya conmigo al verso 2. Lea el verso 2 de primera carta a los Corintios 16. Dice ahí: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando llegue no se recojan entonces ofrendas. Hermanos, esto me habla del tiempo prescrito para la ofrenda. Las iglesias del primer siglo se reunían para la adoración pública el primer día de la semana, lo que llamamos nosotros el domingo. Las iglesias se reunían y conmemoraban la obra de Cristo en su resurrección. La palabra que se usa ahí, sabatón, que se traduce literalmente como uno de los sábados, no implica que sea el sábado. Es el primero de los sábados. Es la manera en que ellos contaban los días de la semana. Nosotros lo contamos de otra manera, ¿no? Tenemos domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Ellos contaban sabat, luego el primero del sabat, el segundo del sabat, el tercero del sabat. La iglesia del primer siglo, las iglesias cristianas del Nuevo Testamento, se reunían el primer día de la semana, lo que nosotros le llamamos el domingo, para conmemorar precisamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo establecido en el día en que las iglesias se congregaban, miren esto, favorece el acto de gratitud y la adoración bíblica por la fidelidad de Dios en cuanto a la provisión necesaria. ¿Qué mejor tiempo, si estamos llevando nuestra adoración a Dios, poder también participar a través de nuestros bienes de las necesidades para otros hermanos? Y es claro, la instrucción apostólica es que el primer día de la semana se puedan recoger las ofrendas. Eso es lo que está diciendo aquí. Es claro, mis hermanos, que cada creyente que había entendido, comprendido con su mente racional su responsabilidad en el Señor, debía separar una parte del dinero que había ganado con su trabajo de una forma regular e individual. Miren lo que dice ahí: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Mire eso. Está clarísimo. ¿Qué te está diciendo la Escritura? Que pongas aparte algo. Tienes una responsabilidad de separar una parte de lo que tú has ganado, de lo que tú has recibido de parte del Señor. Pero escucha esto, de una manera regular, de una manera formal, de una manera individual. Debe ser una conducta que realmente sea regular en nosotros. Porque siempre habrá necesidades en los santos. Porque siempre habrá necesidades en cuanto a las cosas y a la obra del Señor. Siempre las habrá, mis hermanos. Entonces lo hacemos de una manera regular, lo hacemos de una manera individual. Porque ¿quiénes son los que separan de los que han ganado? Los que han recibido la prosperidad en el Señor. Entendamos eso. Generalmente a veces los padres quieren enseñarle a sus hijos en cuanto a al dar, ¿no? Y les participan también para que ellos puedan participar de la ofrenda, pero realmente quien tiene la responsabilidad de hacerlo son aquellos que han recibido la prosperidad de parte del Señor. Entendamos eso. Nuestros hijos en algún momento crecerán, tendrán sus ingresos, trabajarán y ellos se verán ahí en ese momento con la responsabilidad de poder dar. ¿Por qué? Porque dan de lo que ellos les ha costado. Van a dar de qué, de lo que a ellos les ha sudado. ¿Entiende eso? De esa manera, los creyentes tienen esa responsabilidad de separar parte del dinero. La cantidad que debía separarse es interesante. Pablo no usa aquí la palabra diezmo. Escuche eso. No usa la palabra diezmo. Pablo está diciendo, y sienta un principio claro de que el creyente debe dar en relación a la prosperidad recibida del Señor. Y así debe dar su ofrenda con acción de gracias. Mire eso. Pablo les dice, cada uno separe algo según haya prosperado. No usa la palabra diezmo. ¿Por qué razón? Porque es evidente, el diezmo representaba una obligación para la nación judía. Entendamos eso. Cuando hacemos un estudio del diezmo, nos encontramos, mis hermanos, que era una cantidad determinada que todo judío debía de dar como que fuera un impuesto. Pero también es interesante entender que ya desde antes de la nación de judía había la formalidad de poder dar al Señor lo que habíamos recibido en cuanto a su prosperidad. Miren, se siente el principio de que se debe dar en relación a la prosperidad recibida de parte del Señor. Es claro el principio. Separa algo según hayas prosperado. Si el Señor te ha permitido ganar en una semana $1,000, separa algo de esos $1,000. Si el Señor te ha dado $10, separa algo en base a lo que te ha dado. De tal manera, mis hermanos, que no te quedes fuera en cuanto a esta bendición de poder dar, en cuanto a este mandato apostólico de poder dar, en cuanto a esta responsabilidad de poder dar, porque es una responsabilidad moral de todos los creyentes. Pero también, esta contribución u ofrenda se debía guardar, reservar, atesorar, acumular con el fin ya establecido por el apóstol, para que cuando él llegue no se recojan ofrendas. El fin para atesorar esto que se guardaba era para los necesitados y conllevaba una diligencia fiel del creyente. Una vez más, el pasaje lo dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, mira, atesorándolo, guardándolo. Eso implica responsabilidad. Es interesante que cuando comprendemos esto y vemos la prosperidad del Señor, hay hermanos que son muy fieles. Y lo primero que ellos hacen, ¿sabes qué es? Cuando reciben la prosperidad del Señor, esto es para la obra. Lo atesoran, lo guardan, lo dejan, es como que eso no existió. ¿Por qué? Porque eso ya tiene un fin, eso tiene un propósito, que es precisamente las ofrendas para los santos. Si te das cuenta, lo guardan, lo atesoran. Eso no se toca. Eso ya tiene un propósito. Podemos contar con todo lo de acá, pero esto es para los hermanos y las necesidades de las iglesias de los santos. Eso es lo que Pablo está diciendo, atesorándolo. Y luego dice, guardándolo para que cuando yo llegue, dice el apóstol, no se recojan ofrendas, lo que implica, hermanos, evidentemente aquí un proceso muy organizado. No es algo que se hace precipitadamente. El hecho de que no se levanten ofrendas cuando Pablo llegue indicaba que los creyentes no debían dar precipitadamente y que debía de hacerse con propiedad y seriedad. Es triste a veces cuando, y esto es bueno que lo podamos saber, hermanos, miren la diligencia en cuanto al dar. No es que, como sucede a veces, ¿no? Ah, están repartiendo las ofrendas. Y uno se mete la mano y saca las primeras monedas que encuentra. Miren, no digo, hermanos, que eso pueda realmente ser algo pecaminoso, pero sí muestra lo que hay en mi corazón. Es muy diferente cuando vemos toda la instrucción. Mira toda la instrucción. Cada primer día de la semana, tú tienes en mente el día del Señor. Desde ahí, ya tienes en mente el día de adoración. Cada primer día de la semana, cada uno ponga aparte algo según haya prosperado. Mira todo. Todo el proceso mental en lo que hay en nuestro razonamiento. El Señor nos está diciendo, es algo que debe hacerse con seriedad. No es algo que debe hacerse precipitadamente. No es algo que se haga en ese momento. Porque eso estaría demostrando la seriedad de tu corazón, la diligencia de tu corazón en cuanto a este acto del dar. Y qué bueno si lo estás haciendo. Gloria a Dios por eso. Hermanos, el Señor honra a los que le honran. Cuando somos fieles, no solamente en el acto del dar, sino en todas las cosas que Él nos ha dado. Es importante. Esto es importante también porque alguien podría decir, yo no doy porque no tengo que dar. Escucha esto. Alguien podría decir, hermano, lo que pasa es que no doy porque no tengo que dar. ¿Qué dice la Biblia al respecto? O también, ¿por qué Dios no te ha prosperado? Solamente te digo unos versículos y que sea la palabra hablando en nuestros corazones. Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Mira eso. Ya, está bien. Está bien. Alguien me diga, pastor, no tengo. No tengo trabajo. No tengo que dar. Puede haber muy buenas razones. Escúchame lo que te voy a decir. Puede haber muy buenas razones. Pasamos una pandemia que dejó a muchos sin trabajo. Pero yo te pregunto, ¿comemos cada cuánto? Todos los días comemos. Y la palabra es muy clara, porque también dice ahí, si alguno no quiere trabajar,
tampoco coma. Proverbios 14:23. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Mira, ¿qué ves aquí? ¿Pereza? ¿Negligencia? Primera de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, escucha esto, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mira eso. ¿Es justificable? Lo que quiero mostrarte por la Escritura, ¿es justificable que tú puedas decir, yo no doy porque no tengo? ¿Cómo es eso que el Señor no te prospera? Si el Señor anhela y desea nuestra prosperidad. Nuestra prosperidad espiritual y también aquí en esta tierra. Estamos en esta tierra de paso, no para echar raíces en esta tierra. Pero si estamos de paso, tendremos lo necesario. Y aún de lo necesario, debemos aprender nosotros diligentemente a poder dar a las necesidades de los santos. Aún. Porque te puede prosperar el Señor con mucho, como te puede prosperar con poco. Pero debes aprender a contentarte en la abundancia y en la escasez también. Finalmente, la recolección de estas ofrendas implicaba una administración, o como usamos a veces esta palabra, una logística necesaria. Lee conmigo los últimos versos, 3 y 4. Dice Pablo, y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio de que yo también vaya, irán conmigo. Mira la diligencia en cuanto al dar. Pablo está diciendo ahí, hermanos, para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, cuando haya llegado a quienes hubiereis ustedes designado por carta, a estos enviaré. El donativo debía llevarse a Jerusalén, pero vemos aquí lo siguiente. Escuche esto, y yo sé que todos estamos aprendiendo, hermanos. Pablo evita involucrarse en la recolección de la ofrenda y en el envío de la ofrenda a Jerusalén. Mira eso. Pablo evita involucrarse y pide a la iglesia de Corinto que elija a hermanos para esa tarea. De esta forma, no se acusaría al apóstol de una mala administración de las finanzas, especialmente de las ofrendas que se estaban llevando a otro lugar. Porque eso suele pasar. La supervisión de Pablo, también debemos decir, es evidente, porque aunque Pablo no decide involucrarse directamente con la recolección y la logística, la administración de la ofrenda, aunque no decide involucrarse directamente, Pablo sí está supervisando lo que se hace con las ofrendas. La supervisión de Pablo se hace presente en los versículos 3 y 4, pero la administración, la logística, la repartición, ¿cómo se lo hace? Eso está Pablo involucrando a la misma iglesia local en esta tarea de servicio o de diaconía también. En la Nueva Traducción Viviente lo dice así: cuando yo vaya, escribiré cartas de recomendación para los mensajeros que ustedes escojan como encargados de entregar su ofrenda a Jerusalén. Pablo, mira, ¿por qué hace Pablo esto? Porque Pablo, recuerda, llevaba siempre sus informes a la iglesia de Jerusalén. Hermanos, Pablo no era un predicador sin itinerante que andaba como un llanero solitario. Pablo siempre tenía que rendir cuentas de su ministerio. Aquellos a quienes la iglesia designaba para esta obra, Pablo los enviaba. Es decir, los corintos elegían a los hermanos para la recolección de la ofrenda y luego Pablo les daba cartas de autoridad para que lleven el donativo a quienes, a las iglesias de Jerusalén. Pablo los enviaba y, de ser necesario, dice el verso 4, Pablo viajaba con ellos, considerando su autoridad como apóstol. Esto es de observar, pues la iglesia de Jerusalén siempre supervisaba las iglesias que Pablo había fundado. Pablo no era un predicador que no tenía que rendir cuentas a nadie. Pablo siempre mostró ese principio de estar sujeto a una autoridad de una iglesia local. Esto es importante, hermanos, porque esto nos muestra orden y diligencia en las cosas del Señor, especialmente en cuanto a las ofrendas para los santos. Finalmente, para concluir, podríamos hablar mucho con respecto a este tema, y espero que mis amados hermanos que nos pudieron estar presentes puedan también entender estas cuestiones, que la Escritura es muy clara, mis hermanos. Considerar en el día que llevamos la adoración al Señor, considerar también las necesidades que tienen otros hermanos, las necesidades locales de la misma iglesia y las necesidades que hay fuera de la iglesia. Porque debes entender esto, ¿no? Si estamos hablando de afuera de la iglesia, eso quiere decir que adentro de la iglesia no tenemos problema. ¿Entendamos eso? ¿Cómo podemos nosotros pensar en sustentar afuera si todavía no hemos aprendido a sustentar dentro las responsabilidades que tenemos con la iglesia local? Aunque existen creyentes con el don de la misericordia, que dan generosamente y con toda liberalidad, gloria a Dios por estos hermanos que han recibido este don precioso, la responsabilidad del dar, contribuir y ofrendar con los demás creyentes es una responsabilidad, es una obligación moral que evidencia una fe viva y verdadera. Amén. Amemos de palabra. Hablemos de palabra y de hecho, no solo de palabra. Hablemos en verdad, con actos claros que evidencian nuestra profesión de fe. Nos acercamos corporativamente también para adorar a Dios en su día santo. Y en esta adoración se involucra el ofrendar en base a la prosperidad que hemos recibido también de parte del Señor. Eso es importante también, porque un mal entendimiento, hermanos, hace que muchas iglesias se fijen en estas cosas. Hay gente que termina ofrendando, incluso de endeudándose para ofrendar, fuera de todo principio bíblico, fuera de toda comprensión correcta de las Escrituras. Como algunas iglesias de evangelios falsos de prosperidad están enfocadas en esto. No importa cómo des, si tienes que poner tu tarjeta de crédito para dar, no importa, endeúdate. Eso es fuera de todo principio de la Escritura. Tú das de lo que Dios te ha prosperado. Amén. Si tienes mucho, gloria a Dios, puedes dar más. Si tienes poco, gloria a Dios, porque Dios te sustenta y aún de lo poco puedes ayudar a otro. Nos acercamos entonces en su día santo para adorar al Señor también con lo que Él nos ha dado. La iglesia de Corinto recibió instrucciones claras sobre el dar a los santos en necesidad. Bajo estas instrucciones y mandatos apostólicos claros queda la normativa, hermanos, para todas las iglesias del Nuevo Testamento. Todas. No solamente fue para los corintios, no solo fue para los de Macedonia, no solo fue para los gálatas, para todas las iglesias del Señor. La iglesia que ha alcanzado madurez en esta área y responsabilidad del dar, da un ejemplo de amor, de servicio fiel, que es necesario para el buen testimonio de la obra de Cristo delante de todos los hombres. Que el Señor, hermanos, pueda ayudarnos a madurar en esta área, a ser fieles, comprometidos. De esa manera, su palabra, la obra de Dios es puesta bien en alto. Cuando la iglesia que ha alcanzado madurez se preocupa por el dar a los santos del Señor. Amén.